Bienvenida o bienvenido a un nuevo episodio del Podcast Fitness de Full Músculo, al que es ya nuestro episodio número 85. Y quiero darte las gracias si has estado allí desde hace algún tiempo escuchándonos semana tras semana, episodio tras episodio. Y si eres nuevo por aquí, primero quiero darte la bienvenida y segundo, dejarte una advertencia, porque escuchar este podcast podría romper con tus creencias limitantes, que reconozcas tu verdadero potencial y motivarte a entrenar y a nutrirte como nunca antes lo has hecho. Aquí vas a aprender lo último en ciencia aplicado a la nutrición y al entrenamiento, sin tecnicismos y muy fácil de entender junto a los mejores profesionales de Latinoamérica y España. Eso está garantizado aquí en el Podcast Fitness de Full Músculo. Y antes de empezar, me gustaría compartir contigo todo lo que ha sido la experiencia de nuestra cuarta edición del reto 5K para perder peso, para perder grasa corporal, donde todos los participantes han perdido grasa corporal. Y digo grasa corporal y no peso, porque puedes estar perdiendo grasa y tu peso se mantenga igual, como le pasó a una de nuestras participantes de nombre Ana, quien se quedó en el mismo peso que cuando empezó nuestro reto 5K, pero redujo medidas y en su cintura perdió hasta 3 centímetros. Eso sin siquiera haber logrado a un 100% todo lo que fue nuestro plan de entrenamiento y de alimentación. Y aprovecho para leerte rápidamente su testimonio. Ella dice: "Buen día, David, ya me pesé. Mi peso es el mismo que al inicio del reto, pero mis medidas son diferentes. En su mayoría, un centímetro menos. Y en mi cintura, 3 centímetros. Reconozco que pude haber logrado más, ya que pude identificar que me muevo muy poco. Mis pasos deben aumentar para poder seguir logrando resultados. Todo eso sumado a la diferencia que siento al realizar los ejercicios y al notar la diferencia en la ropa. Lo que ha logrado Ana es lo que en el fitness es prácticamente el santo grial. No es más que una recomposición corporal, es perder grasa y ganar masa muscular. Por eso el peso de Ana no ha variado en estas 4 semanas, pero ha reducido en medidas, lo que significa que la ropa le queda mejor y se ve mejor a nivel físico. Y lo que significa también, por supuesto, que ha ganado en salud, ha ganado en movilidad, ha ganado en fuerza, en flexibilidad, en fin, ha ganado muchísimo a pesar de no haber perdido peso. Por esa razón, el peso es un indicador que no te dice absolutamente nada, porque puedes tener 2 personas que pesen y midan lo mismo y se vean totalmente distintas. Otra de las participantes del reto, de nombre Jacqueline, perdió 2 libras, o el equivalente a 1 kilo. Sus medidas cambiaron de 91 centímetros a 89 centímetros en cintura y textualmente nos ha dicho que lo que siente al entrenar es otro nivel. Ella nunca hacía HIIT porque los odiaba y ahora se siente con más fuerza y agilidad. Y es justamente lo que se busca con la programación de entrenamiento de este reto de pérdida de grasa, porque combinamos lo que es el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento HIIT de alta intensidad por intervalos para justamente aprovechar los beneficios de ambos tipos de ejercicios junto con el movimiento y, por supuesto, lo que es el descanso y tu plan de alimentación totalmente personalizado. Jacqueline se quedará con nosotros en nuestras asesorías pro, así que te estaremos actualizando más adelante cuáles son los resultados que va obteniendo Jacqueline con la ayuda de nuestros profesionales. También tenemos otra participante del reto que en su caso ha perdido más de 4 kilos. Ha pasado de 92.7 a 88.6 kilos en solamente 4 semanas. Y te garantizo que este cambio de Eva viene con un aumento de masa muscular incluido, porque por el entrenamiento de fuerza de 3 días de tipo full body que tiene en su programación del reto. Eva también se queda con nosotros en nuestras asesorías pro. Y con Eva vamos a hacer algo muy especial porque vamos a documentar absolutamente todo su proceso. Te vamos a estar contando a través de las historias de Instagram qué hace Eva, qué ha eliminado de su vida, qué hábitos ha incluido en su estilo de vida que la han llevado únicamente en 4 semanas a perder esos 4 kilos y los resultados que están por venir. Y esos son tan solo algunos de los testimonios de nuestros participantes de la cuarta edición. En ediciones anteriores hemos tenido participantes que han perdido incluso más de 5 kilos en esas 4 semanas. Para que veas lo que nuestro cuerpo es capaz de lograr en muy poco tiempo si le das las herramientas y las estrategias adecuadas basadas siempre en la última evidencia científica para perder grasa corporal. Dicho eso, aprovecho para recordarte que en este mes de mayo tendremos nuestra 5ª edición del reto para pérdida de grasa 5K. Si quieres apuntarte a nuestra lista de espera prioritaria, puedes dirigirte directamente al enlace que te dejo debajo en la descripción. Los cupos son limitados y se suelen agotar rápidamente, así que apúntate en la lista, está pendiente de nuestros emails semanales que estaremos por allí anunciando cuándo estarán habilitados los cupos para el reto. Y aquí llevo largo rato hablando de pérdida de grasa corporal y seguramente tú lo único que has estado pensando es en alimentación y en entrenamiento. Pero únicamente con esas dos cosas muchas veces no es suficiente, porque hay un tercer pilar fundamental que es tan importante como la dieta y como el entrenamiento cuando quieres perder grasa corporal, y no es más que el descanso, que es justamente lo que vinimos a hablar el día de hoy en este episodio número 85 junto con Paul Lucin, quien es entrenador personal especializado en la pérdida de grasa corporal y forma parte de nuestro equipo de colaboradores aquí en fullmusculo.com. Junto con Paul te vamos a explicar primero que nada qué es el descanso, porque creo que desde la definición, desde la mismísima base, tenemos un concepto errado. Te vamos a explicar junto con Paul cuántas horas debes dormir, cuál es la importancia sobre todo del dormir para perder grasa, porque es tan importante descansar y descansar bien a la hora de perder o de querer perder grasa corporal. También te vamos a explicar cómo saber si estás durmiendo o no estás durmiendo bien y cuáles son esas estrategias clave para mejorar el descanso y aprovecharlo al máximo para que sea ese pilar fundamental que te va a apoyar en todo el proceso para la pérdida de grasa. Así que sin nada más que añadir, te recuerdo que mi nombre es David de Ponte y sea cual sea la plataforma que estés utilizando para escucharnos, no te olvides de dejarnos tu me gusta, tu valoración y seguirnos, porque nada de esto sería posible sin ti que estás allí al otro lado escuchándonos semana tras semana. Espero que disfrutes muchísimo de la entrevista.
Traemos para ti a los expertos del fitness para que nos den sus mejores consejos de cómo alcanzar el cuerpo perfecto. Entrevistamos a los mejores entrenadores, nutricionistas, psicólogos y coaches para que compartan su visión y su experiencia con todos ustedes. Bienvenidos a fullmusculo.com, la comunidad fitness más grande para Latinoamérica y España.
Pues bienvenido al podcast, al YouTube, nos estarán viendo por distintas redes sociales, por distintos medios y bueno, ya decía que el día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el descanso y cómo se relaciona el descanso con la pérdida de peso. Creo que es ese factor fundamental, esa tercera pata del banquito, del taburete, como se llame, que muchas veces estamos dejando por fuera, ¿no? Muchas veces nos enfocamos únicamente en la alimentación y en el entrenamiento y estamos dejando de lado del descanso, que yo creo que es tan importante. Pero antes de meternos en materia, Paul, me gustaría que seas tú quien se presente y que nos cuente un poquito más de ti.
Vale, pues mira, David, y para la gente que no me conozca, digamos, tanto, yo hasta no hace mucho, prácticamente un año, me dedicaba al alto rendimiento en voleibol aquí en España, en Barcelona, y llevaba ya trabajando en un club de renombre pues 5 años, y ya llevaba pues 10 años atrás también, en general, y a raíz de temas personales y de la pandemia dije es que hay que cambiar algo en la sociedad y me sentí como con la responsabilidad de aportar mi granito de arena y dije, a ver, me estoy quejando de que la gente no entrena bien, ¿por qué no aporto yo algo en una propuesta de trabajo? Y a partir de ahí ya me dediqué al entrenamiento online, que llevaba así un par de personas y tal, pero como con confianza con amigos, pero dije, venga, voy a lanzarme más. Y a partir de ahí aportar mi contenido, pues aproveché el confinamiento para eso, para aportar pues lo básico de, digamos, del entrenamiento, que es el NEAT, que moverse, vida activa, hábitos saludables. Y ahí dije, vale, ¿qué es el problema que está pasando ahora, no? ¿Cuál es el riesgo que la gente puede padecer con tema de COVID y demás? Dije, vale, sobrepeso y obesidad. Y es un tema que, digo, ¿por qué hay tantos billones de personas, sí, billones con B, de personas en el mundo con esta situación? Y hay que ir, bueno, poco a poco indagando, fui indagando, y dije, es que llega un punto en el que son creencias de las personas que por mala relación con el deporte o mala relación con la comida o mala relación con el descanso, que hoy veremos que es un factor que parece que no limita, pero es bastante limitante, porque ya veremos después en profundidad cómo afecta a esto, ¿no? Y bueno, a raíz de esto, pues poco a poco he ido viendo que la gente está en sintonía con algunas cosas que digo, y yo creo que mi toque diferencial es que intento no ir con medias verdades. Es decir, o sea, no vas a ponerte fuerte entrenando en casa sin material, o sea, puedes ponerte fuerte si no has empezado, pero no vas a progresar porque te vas a estancar. O sea, hay que comerte mancuernas o gomas, un TRX o una barra para hacer dominadas. Entonces, en tema de alimentación, no soy de los que va al plan radical, pero sí decir, vale, hay que empezar a cuidarse y ser consciente de lo que comes. En el tema de descanso también, porque es como, bueno, me pongo una serie y no pasa nada. Es que te pones un capítulo, te pones otro y te das cuenta, son las 2 de la mañana y dices, jolín, es que el día siguiente tengo que madrugar. Entonces es como un poquito todo, y decir, vamos a ir por partes, pero sobre todo con la sinceridad por delante. Y con la gente que trabajo online le digo, mira, yo seré sincero contigo cuando tú lo seas conmigo. O sea, si tú me dices, no he entrenado, Paul, pues vale, dímelo, no pasa nada entre comillas, pero buscamos el por qué no has entrenado. ¿Por un imprevisto gordo o por pereza de verdad? Entonces, a partir de ahí, pues vamos viendo, y, jolín, me gusta que ayudar a las personas en el sentido de que se muevan un poquito más, y que considero que un poco es mejor que nada, ¿no? Es decir, muchos pocos hacen un mucho de verdad. Entonces, es decir, no, hoy no entreno, no. Aunque sea, haz lo mínimo que puedas para seguir por tu camino.
Sí, a largo plazo eso es lo que va a significar un gran cambio, ¿no? El famoso interés compuesto que se va acumulando en el tiempo. Y es justamente al tiempo cuando vemos esos grandes cambios que no... Sí. Que al principio nos parecía insignificante, ¿no? Agregar esos 1,000 pasos o esos 2,000 pasos o esos 5,000 pasos que nos parecía insignificante en su momento, porque de repente en un día simplemente te ocupa media hora y poco más, pues a la larga, de aquí a un año, es lo que va a significar el que realmente dejes ese paso, ¿no? Y seas totalmente prácticamente una persona distinta. Porque si empiezas a agregar cambios y hábitos día tras día a lo largo de todo un año, puede ser perfectamente una persona totalmente distinta de aquí a febrero del 2022. Y has mencionado lo de Netflix, Paul, y a mí me gusta destacar un poquito el hecho de que, dicho por el mismo CEO de Netflix, su peor enemigo no es otra empresa o es otro servicio de streaming o es Amazon Video, no. Su peor enemigo es el sueño. Y es básicamente contra lo que ellos batallan en digamos, por decirlo de algún modo, para poder aumentar sus ventas. A ellos lo que les interesa es que la persona consuma más contenido, y obviamente se ven limitados a una población, a la población mundial que consume este tipo de servicios de streaming. Entonces, entender que todo este tipo de plataformas, todo este tipo de servicios, aplicaciones, videojuegos, lo que sea, básicamente lo que nos quieren es mantener entretenidos. O sea, nos quieren mantener allí, obviamente, en sus aplicaciones, en su juego, en sus plataformas, y que esto atenta contra un hábito que es fundamental, que yo creo que, de hecho, hay que tomarlo en cuenta a la par de lo que es la dieta. Por eso yo hablaba de la tercera pata del taburete, porque está a la par de la dieta o el entrenamiento. Y me gustaría empezar, Paul, por el hecho de conocer qué es el descanso, porque yo creo que mucha gente no tiene bien claro del todo a qué se le llama tener un buen descanso. Hay gente que duerme, más no que descansa. Entonces, me gustaría empezar por saber qué sería un buen descanso nocturno.
Mira, para empezar, o sea, el sueño, el descanso es, digamos, la parte en la que estamos reposando, reponiendo energías, recargando, digamos, como la batería. Entonces, asocio mucho a cargar el móvil. Normalmente, cuando la gente se va a dormir, enchufa el móvil y hasta el día siguiente carga. Igual a magia, el móvil está en 100%. Pues, digamos, es muy el símil de eso, ¿no? Entonces, hemos de intentar que nuestro descanso, nuestro sueño, sea reparador tanto en cuerpo como en mente. Es decir, pensemos que estamos un tercio de nuestra vida haciendo esta acción. Deberíamos estar haciendo eso para tener en cuanto a horas un tercio de nuestra vida haciendo esto. Entonces, ¿es interesante que le demos importancia al sueño? Sí, entonces, sí, lo que pasa es que estamos normalizando mucho el sentirnos cansados porque se asocia mucho que vivimos en una sociedad de estrés, de ajetreo, de que tengo que levantarme, tengo que dejar los niños al cole, tengo que hacer no sé qué. Vale, tienes que hacer también eso, pero si no descansas bien, no tienes esa energía para arrancar el día. Y cuando yo empecé a hacer directos en Instagram, el primer directo que hice fue con una chica que era, bueno, experta en sueño. Y la busqué expresamente por eso, porque digo, es que es el gran olvidado de todo esto. Siempre pensamos en, he de contar calorías, cuántas series he de hacer, cuál es el mejor ejercicio para tener el culo no sé cuánto, ¿vale? Y si no descansas, no puedes entrenar duro para potenciar el entrenamiento. Entonces, pensemos un poquito también en esa parte y se normaliza mucho el sentirse cansado. Y ella me dijo, mira, Paul, hay que romper con esto y lo principal es cambiar el paradigma de que sea de normalizar el levantarse con energía, el decir, wow, es que he dormido tan bien que hoy no necesito café, porque eso es un tema que también igual sale de que la gente dice, no, es que sin café no soy persona, es que igual necesitas esa cafeína para acabar de activarte. Y es importante de que eso, de que poco a poco, pues evitemos esos problemas del sueño, porque a veces dices, mira, puedes dormir mal por una mala digestión una noche, pero que cada noche te cueste dormir o que te levantes a las 4 sin motivo aparente es porque hay algo que te perturba antes de irte a dormir o mientras estás durmiendo. Entonces, poquito a poco es ir analizando, pues como analizamos también el entrenamiento, analizamos la comida, de ver por qué parte se puede atajar el problema, porque al fin y al cabo hay que ser realista y es un problema no tener un buen descanso.
Y entender la importancia, Paul, que tiene el descanso en las otras dos aristas, ¿no? En esas otras dos patas. Porque si no descansas de 10, no puedes pretender alimentarte de 10 porque vas a tomar peores decisiones. Si no descansas de 10, no puedes pretender tampoco entrenar de 10 porque obviamente no vas a rendir al máximo tampoco, claro, en tu entrenamiento. Entonces, entender que es una pata más, que es una pata tan importante como lo es la dieta y el entrenamiento, y lo que tú decías, que lamentablemente cada día está más normalizado el dormir mal o el dormir poco. O sea, yo creo que incluso cuando somos jóvenes es mucho más que ya una vez somos un poco más maduros, ¿no? En cuanto a nuestras decisiones, ¿no? El hecho de irte a dormir temprano a la cama entre tu círculo de amistades puede parecer algo incluso extraño, ¿no? ¿No? ¿Por qué te vas tan temprano a dormir? Y te miran con cara extraña. Si te despiertas temprano, muy temprano por la mañana, una persona que se despierta a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, también puede parecer incluso algo extraño, ¿no? Dentro de tu círculo de amistades. Ya obviamente esto luego va cambiando cuando somos adultos, somos más conscientes. Obviamente también entra lo que es la familia, el trabajo. Pero yo quería agregar también, bueno, que el sueño obviamente también como este botón de reset de nuestro cerebro, porque ocurren muchos procesos también a nivel cognitivo que nos permiten mantener una buena salud mental. No es el tema del en vivo de hoy, pero quería aclarar también ese detalle, ¿no? Que es necesario también para mantener esa salud a nivel mental. Y me gustaría meterme más en seguramente una pregunta que se va a presentar tarde o temprano, que es el hecho de cuántas horas debo dormir. Es la típica pregunta, porque mucho se habla de las famosas 8 horas, pero pues seguramente habrá quien tenga tiempo para más, habrá quien tenga tiempo para menos. Y yo quería saber, si queremos obviamente mantener esos beneficios de lo que es el sueño y el descanso, ¿cuántas horas deberíamos estar apuntando a dormir cada noche?
Mira, se suele decir que son 8, pero justamente cuando hablé con Marina, me dijo, mira, no son 8. 8 es, digamos, para que te cuadre el resto del día, porque trabajamos 8 horas durmiendo, pues te quedan 8 horas y ya son 24, ¿no? Entonces, si vamos al tema de los ciclos de sueño, ¿vale? Entonces, o 7 horas y media o 9, para que no se rompa el ciclo del sueño. Porque si tú te despiertas a mitad del ciclo del sueño es cuando te levantas en plan de que no sé si estoy descansado, te andas un poco como perdido, ¿no? A veces suele pasar cuando estás con la siesta a veces, ¿no? Y demás. Entonces, yo siempre digo que intentemos dormir al menos 8 horas. ¿Por qué? Porque de esas 8 igual hay media hora que estás entre medio dormido, medio despierto y no acabas de dormir bien. Entonces, la gente se suele tomar una cifra y siempre va a ser menos. Por ejemplo, el tema de, yo qué sé, beber X cantidad de agua al día. La gente no llega a esa cantidad, lo que marca la OMS, ¿no? La OMS, ¿no? Pero entonces, 9 es muy difícil llegar porque hay responsabilidades, hay familia, también hay gente que pues, quiere desconectar pues, con la pareja o quiere leer tipo para sí misma. Entonces, intentemos que al menos 7 horas y media de calidad. Importante, creo que el matiz de calidad, porque duerme 7 horas y media en la que te mueves demasiado, no sabes si estás cómodo, no son de calidad. Más que nada para no romper el ciclo del sueño. Si duermes 9 horas de calidad, jolín, pues mejor que mejor, pero si tienes muchas cosas que hacer, con 7 horas y media, está bien. Luego también de que hay personas que con 7 horas y media se quedan cortas por su actividad física diaria, porque igual trabajar en la obra, más entrenar, y dices, jolín, pues igual necesitas dormir un poquito más, pero la mayoría de personas con 7 horas y media ya estarían bien, pero yo insisto en el tema de que sean de calidad, de si pueden ser del tirón o que te levantes una vez al lavabo, pues no pasa nada, pero que sean de una calidad óptima y que no sea un sueño de que no estás todavía, digamos, en fase REM o como dice mi madre, en el quinto sueño.
Que esa es la fase REM para nuestras madres. Y no, y yo creo que es fundamental lo que tú hablas de la calidad, porque creo que mucha gente también intenta o apunta a dormir esas 8 horas y no son 8 horas de calidad. Duermen con el televisor encendido. O sea, hay muchísima gente que dice, no, es que yo sin el televisor encendido no puedo dormir. O en mil historias. O sea, al final se supone que el cuarto es el lugar para dormir y al final tenemos tantas distracciones como en cualquier otro lugar de la casa. Y es parte de lo que dificulta ese sueño, ese buen descanso. Ya al final yo creo que nos meteremos un poquito en estrategias para mejorar lo que es el descanso y el sueño, pero me gustaría saber, Paul, ¿por qué es importante dormir para perder grasa? ¿Qué relación? Porque claro, seguro más de uno se habrá preguntado eso, ¿no? De que qué demonios tiene que ver el dormir para perder grasa, si yo estoy haciendo ejercicio y comiendo bien.
Vale, digamos que para sintetizarlo en una frase, luego la iré desgranando. Si no descansas correctamente, tanto en calidad como en cantidad, tu cuerpo no va a eliminar grasa. Es más, la va a retener por instinto de supervivencia. Es decir, tu mal descanso, ¿vale? Tanto por calidad o por cantidad, hará que te entre más hambre. ¿Por qué? Porque aumentará tu, digamos, la grelina, que es la hormona del hambre, vas a tener más hambre, y es que además vas a sentirte menos saciado. Es decir, vas a tener más hambre y por más que comas, no te vas a sentir lleno o satisfecho en cuanto a lo que comas. Es decir, jolín, entonces eso no te favorece en absoluto si quieres perder grasa. Y digamos, para colmo de todo esto, tu cerebro no va a buscar comida, digamos, una fruta o una ensalada, no, va a buscar cosas que le asocien al placer, dopamina. ¿Qué significará esto? Que vas a buscar pues ultraparatables, o sea, ultraprocesados. ¿Cómo podrían ser? Pues patatas fritas, de bolsa o de McDonald's o cualquier otro sitio, ¿no? Donuts, chocolates, cosas que sabemos que no nos van a favorecer porque son alimentos que tienen muchísimas calorías, son poco saciantes, dificultan la digestión y los nutrientes que tienen no son de calidad. Eso ya, digamos, por la parte de la alimentación nos irían diciendo, jolín, es que con lo que a veces cuesta estar en déficit calórico, no te ayuda. Si llegamos a la parte de, digamos, que nos puede perjudicar más en el entrenamiento, ¿vale? Van a bajar los niveles de testosterona y la hormona de crecimiento, y esto hará pues que no estés entrenando con intensidad, que no te adaptes bien a la sobrecarga progresiva que deberías de tener en tu planificación, y hará esto que se eleve la hormona del estrés, con lo cual vas a tener menos fuerza para entrenar. O sea, no te vas a notar que vas a rendir. O sea, tu cuerpo va a estar luchando por no dormirse, que no por entrenar. O sea, el cuerpo es sabio al final. O sea, el cuerpo dice o sobrevivir o entrenar. Va a decidir sobrevivir. O sea, esto está cantado, ¿no? Y esto hará pues que no retengas masa muscular. Es decir, no vas a perder grasa. Posiblemente, si se acentúa mucho este mal descanso, te vayas quedando sin buena masa muscular, porque el cuerpo a nivel hormonal está, digamos, luchando, ¿no? Lo he dicho antes, el tema de que baja la testosterona y te va a perjudicar. Entonces, vas a tener más hambre, te vas a llenar menos, vas a buscar productos de mala calidad y encima no vas a rendir en el entrenamiento. O sea, es como dormir mal te va a perjudicar muchísimo y no vas a perder grasa.
Es como una cascada, ¿no? De acciones y reacciones que van ocurriendo dentro de nuestro cuerpo, que es lo que tú comentabas, ¿no? Por un lado, no únicamente aumenta el apetito, sino que empezamos, obviamente también por esa falta de sueño, a tomar peores decisiones. Yo, de hecho, hace algunas semanas comentaba un estudio en historia, si mal no recuerdo, en el que se hablaba de que comer procesados te hacía comer más procesados. O sea, entonces, sí, claro, si ya
es un bucle.
Exacto, es un bucle del cual mucha gente no puede salir. Porque, claro, te hace comer más procesado, seguramente esa mala calidad de la comida te hace dormir peor, lo que al día siguiente, pues, vuelve. Es como el pez que se muerde la cola, ¿no? Al día siguiente vuelves otra vez a tomar malas decisiones en cuanto a tu alimentación, a comer más debido a esas malas decisiones y, pues, obviamente, a estar más impulsivo, a tener más antojo a lo largo del día. Y, pues, obviamente, todo eso entra en ese ciclo que ya después no puedes salir. Buscas estas estrategias que no terminan por funcionar, como son las dietas estrictas, los famosos detox y pues todos los atajos y caminos verdes que nos vende la industria del fitness para facturar. Entonces, claro, y todo a eso le sumas el hecho de que vas a rendir menos a nivel deportivo en tus entrenamientos, pues obviamente no vas a obtener los mejores resultados, porque seguramente más de uno, y era mi siguiente pregunta, Paul, porque seguro más de uno se estará diciendo en este momento, pues, pero es que yo entreno muy bien. No duermo todo lo que dice Paul, que tengo que dormir. No considero que estoy durmiendo del todo bien como pudiese estar realmente durmiendo, pero yo siento que estoy entrenando a tope y que estoy comiendo bien. Entonces, en ese caso, porque claro, que era mi pregunta en realidad, si nunca has dormido bien, es como el fallo muscular. Si nunca has llegado al fallo muscular, ¿cómo sabes realmente que estás entrenando cerca del fallo muscular? ¿Cómo sabes que estás entrenando entre un 7 y un 9 de 10 si nunca has llegado al 10? Esa es la pregunta, ¿no? Si nunca has dormido bien, ¿cómo sabes que estás durmiendo bien? Entonces ya nos vamos a meter más adelante en estrategias para mejorar el sueño, pero me gustaría saber cuáles serían esos indicadores para una persona saber que realmente, por un lado, está durmiendo bien y que ese buen descanso le está haciendo tomar, por una parte, mejores decisiones en cuanto a su alimentación y le está ayudando a rendir mejor en sus entrenamientos.
Mira, esto lo estaba mirando hace mucho tiempo y hay que ser muy sincero con las preguntas que uno se tiene que hacer. Porque yo te puedo decir, sí, duermo bien, pero si no analizamos, hay que ser muy sincero para responderse. Porque es que si no es autoengaño y no vas a cumplir con tu mejora, ¿no? Entonces, si algunas de las siguientes preguntas es un sí, es porque no has dormido bien y necesitas dormir mejor, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, tú vas a trabajar y conduces y te entra sueño mientras conduces, has de dormir más y mejor. Si te cuesta conciliar el sueño, esto es, digamos, yo creo que el punto quizá más común. ¿Por qué? Porque vamos a cenar y tenemos la tele. Tenemos la tele que nos generan estrés, entre comillas. ¿Por qué? Porque son noticias negativas. O sea, y esto al final nos perjudica bastante. Entonces, parece una tontería, pero el hecho de exponerse menos a las noticias, sobre todo cuando vas a dormir, te va a ayudar a tener mejor el sueño. Entonces, si te cuesta conciliar el sueño, intenta quizá ver menos noticias, aparte de quitar pantallas y cosas que ya diremos más tarde, pero importante esto de que si te cuesta dormir, es un punto, creo que crucial, ¿no? Si necesitas cafeína para aguantar el día, también necesitas descansar más. Entonces, si dices, no, es que necesito cafeína para aguantar el día, o algún estimulante, ¿no? Monster, Red Bulls y demás, pues igual, pues sí que necesitas tener en cuenta ese descanso, ¿no? Después, si tienes problemas durante las horas del sueño, es decir, te levantas muchas veces por la noche o das muchas vueltas, que te pase, yo qué sé, en alguna semana o situación que dices, yo qué sé, estrés familiar, trabajo o personal, se puede entender, pero si aparentemente no hay ningún estímulo externo que te perturbe el sueño, hay que tener en cuenta esto, cómo te puede afectar, ¿no? Después, si te sientes cansado constantemente y de si notas que eres productivo. Si alguna de estas preguntas es un sí, has de considerar que has de descansar más. Si has respondido que no a todo, decir, jolín, pues estoy durmiendo bien y me siento genial. Porque, ¿cómo sabes si duermes bien? Lo he dicho antes de decir, si te levantas pues con energía y dices, jolín, es que me he levantado maravillosamente. Esto a veces cuando pasa, pues cuando alguien coge vacaciones y al cabo de los 3-4 días dices, ostras, que he dormido genial, reparador, que ojalá fuese así siempre. Claro, porque ya estás desconectado del trabajo después de 3-4 días, estás disfrutando, pues, aunque estés en tu casa, no tienes esa responsabilidad de la alarma, de despertarte. y atender, pues yo qué sé, los hijos o cambiarte de trabajo. No, simplemente es me levanto y es como, bueno, ya haré lo que yo quiera, porque no tienes esa, entre comillas, presión. Y yo creo que hay personas de que tienen el hecho de ponerse la alarma, sienten esa presión y dicen, usted, me tengo que levantar a las 7 y no acaban de desconectarse. A mí antes me pasaba, digo, wow, me tengo que poner la alarma tal día, no sé qué, y día que no me ponía la alarma, digo, wow, es que he dormido genial, porque en mi cabeza ya pensaba, wow, no me tengo que quedar dormido, no me tengo que quedar dormido, porque igual un día tenía que levantar, o tenía un vuelo, o tenía una reunión, digo, wow, es que no puedo quedarme dormido, y estaba pensando en no quedarme dormido, y al final no dormía bien, y estaba peor.
Sí, al final yo creo que es aprender a escuchar a nuestro cuerpo. Tú bien lo decías, ¿no? De que nuestro cuerpo es inteligente y siempre va a dar prioridad a lo que debería tener prioridad. Sí. Entonces, muchas veces el problema es que hacemos oídos sordos a lo que nuestro cuerpo nos está dando como señales, porque obviamente si estamos en casa con todas las luces encendidas, con el ordenador encendido, con el televisor encendido, es difícil poder escuchar las señales que debería darnos nuestro cuerpo. De hecho, hay un experimento bastante curioso que leí en algún lado de que se habían llevado un grupo de personas a la montaña, al bosque y tal, y los tenían a la intemperie. Y se dieron cuenta de que las personas, ellos habían catalogado a qué hora era que se acostaban a dormir y decían, por ejemplo, las 10 de la noche. Y se dieron cuenta que estando a la intemperie, como no tenían todos estos distractores, no tenían el teléfono móvil, no tenían las luces artificiales, etcétera, se iban a dormir 2 horas antes de lo que generalmente acostumbraban irse a dormir estando en sus casas, en sus ciudades. Entonces, tener en cuenta que, claro, en ese entorno, sin todos esos distractores, obviamente tu cuerpo da las señales que debería dar con la melatonina y pues las distintas reacciones a nivel fisiológico que son los que te indican después que es hora de ir a descansar. Entonces, ir entendiendo todas estas cosas y sobre todo las consecuencias que puede tener el estar durmiendo bien o durmiendo mal y de cómo eso nos puede afectar en la pérdida de peso, que es lo que vinimos a hablar. Entonces yo quería, Paul, meterme un poquito en lo que serían posibles estrategias, y digo posibles porque no quiero que se entienda de que estos son soluciones a un mal descanso, un mal sueño. O sea, entender por una parte de que el sueño está afectando tu proceso de pérdida de grasa, eso ya creo que tiene que haber quedado bastante claro por todos los motivos que hemos dado, te hace comer peor, te hace comer más, etcétera. Entonces lo que no quiero es que las posibles soluciones que podemos dar aquí o las posibles estrategias para solucionar, entre comillas, o para intentar compensar esta falta de sueño, se vea como una solución perenne, o sea, una solución que vamos a estar utilizando todos los días. Hay dos particulares que a mí hay una que me llama más la atención que la otra. De hecho, hay una que está dentro del artículo que redactaste para el blog que la quise agregar, la quise incorporar porque era algo que había estado investigando, y es el hecho de utilizar el entrenamiento físico para paliar esas, digamos, esas consecuencias negativas a nivel de síntesis proteica, o sea, a nivel de proteger todo lo que es tu masa muscular y la síntesis proteica a nivel muscular se pudiese, digamos, contrarrestar con entrenamiento físico. Tiene sentido. La otra sería, que seguramente más de uno se lo habrá estado preguntando todo este rato, son las siestas. Yo no sabía lo que era una siesta hasta que llegué a Europa, que me di cuenta que aquí todo el mundo hacía siesta. Que comían y se tenían que ir a hacer la siesta por alguna razón. Yo no estaba acostumbrado, como cultura latina, no estaba acostumbrado a eso de hacer siesta. Básicamente, nuestros horarios de trabajo en Latinoamérica, o por lo menos en Venezuela, eran horarios corridos. O sea, no había toda esta cantidad de horas al mediodía como para poder irte a tu casa y echar una siesta. Lo que más tiempo te daba era de ir a almorzar y volver al trabajo. Sí. Entonces, ¿qué cabida tienen las siestas dentro, digamos, dentro de todo esto que hemos estado hablando? Dentro de entendiendo que el descanso afecta la pérdida de peso y de que está esta estrategia de la siesta que pudiese intentar compensar de algún modo pues lo que es ese mal descanso o esa falta de descanso nocturno.
Sí, es lo que tú has dicho, es una estrategia que es para compensar, es como poner un parche, pero hemos intentado atajarlo esto de raíz. O sea, por ejemplo, yo nací en Ecuador y estuve ahí hasta los 9 años, y lo que dices tú, o sea, se trabaja de corrido. ¿Por qué? Porque yo creo que es una manera de optimizar al máximo las horas de sol, que también es importante eso, ¿no? Aquí, pues, por el estilo de vida, se hace una siesta, quien porque tiene horario partido o lo que sea, y la pueden hacer. ¿Se está optimizando las horas de sol? No del todo. Porque, por ejemplo, en invierno a las 6 ya está oscuro. Si te ahorcas la siesta, te expones más al sol, por lo tanto, esto va a inducir a tener un mejor sueño, ¿no? Y como has dicho tú, David, son herramientas que se pueden dar. Entonces, cada persona es un mundo y es un contexto totalmente diferente. Entonces, que nadie se tome como esto, como los 10 mandamientos, porque son estrategias que se pueden probar y cada uno pues hay que analizar su situación en particular. ¿Vale? Tema siesta es una buena herramienta siempre y cuando no se nos vaya de las manos, porque a veces pasa de que me echo una siesta de una hora y media y me levanto que yo no sé ni qué hora es, y encima sí has descansado, pero luego a la noche no tienes sueño. Y entonces estás casi en las mismas que antes de la siesta, porque al día siguiente, o sea, te vas a levantar cansado porque te vas a ir a dormir tarde, no tienes sueño pronto, y va a ser un. Puede ser otro bucle. Entonces, si estás, por lo que también he estado estudiando y hablo con personas un poquito más expertas en el tema, si estás de a lo sumo, 40 minutos, media hora, más no, porque es que luego te vas, también en función de la persona. Yo, por ejemplo, las veces que me he echado siesta, han sido como mucho 20 minutos, media hora, pero porque mi cuerpo ya me dice, levántate, porque por lo que sea, me pide eso mi cuerpo, ¿no? Hay gente que no, igual se queda dormido, no pone alarma y la siesta se le va pues a una hora, dos horas y luego a la noche le descuadra, ¿no? Entonces es una buena herramienta, sí, por tu estilo de vida te lo puedes permitir, pero una herramienta, como te has dicho, puntual, de decir, vale, vamos a intentar hacer esta estrategia, pero vamos a ir por, digamos, por la parte principal, ¿no? Entonces es importante que tengamos un buen descanso y la parte principal, por desglosarlo, es que nos podamos quedar dormidos, ¿no? De decir, vale, ¿cómo? Pues evitando el consumo de café o estimulantes a partir, pues, después de la comida, por ejemplo. ¿Por qué? Porque suele tener una duración del efecto de unas 6-7 horas en función de la cantidad y del tipo también del tipo de sustancias que estés tomando, ¿no? Entonces, si sueles comer sobre las 3, pues súmale 6-7 horas, 9-10 y está para dormir. Si te tomas más tarde, por lo que sea, ya te va a perjudicar bastante en el sueño. Y lo que tú has dicho, David, está muy bien el tema de la actividad física y entrenamiento. Aparte de que te ayuda al tema de la síntesis proteica, entrenar y tener una vida activa hará que los niveles de adenosina, ¿vale? Que es la hormona que, digamos, induce el sueño, se active más. Por lo tanto, si tú entrenas y dejas de tomar café o estimulantes a partir de las 3 de la tarde, pues tu cuerpo se va a sentir con ganas de dormir. O sea, tu cuerpo no es que se sienta cansado, pero si decir, jolín, es que me tumbo y me voy a quedar dormido. Entonces, es una buena sensación de durante el día. Por ejemplo, hace la semana pasada, o sea, no suelo tomar café yo habitualmente, y ese día pues tomé y tal, y dije, hostia, pues quizá no pueda dormir. Y me lo tomé, tipo, pues después de comer. Entrené y dije, wow, es que son las 10 y estoy ya para quedarme frito. Y normalmente no voy a dormir tarde, pero dije, jolín, pues la verdad es que viviéndolo lo puedes corroborar de que te funciona si tienes un estilo de vida saludable, porque hablamos también de que estas herramientas van bien si tú te alimentas bien, si no tomas ultraprocesados que te van a afectar al descanso, como hemos dicho antes. Entonces es como crear pequeñas capas de no hacer todo de golpe, porque dices, no, es que Paul y David dijeron que no tomar café y entrenar es la solución, vale, pero es que hay muchas variables que no se controlan y el tema alimentación es primordial, ¿no? Entonces, otra estrategia es que busquemos exponernos a la luz natural del sol, como en Sudamérica, por ejemplo, se trabaja de corrido y pues se optimiza al máximo las horas de sol y demás. Entonces, ¿por qué es bueno esto? Porque esto hará que nuestro ritmo circadiano, como tú has dicho, el experimento este de la gente que estaba a la intemperie, se dormía antes. Aparte de que no tenía distracciones, era porque aprovechaban al máximo las horas de sol y porque la vitamina D va bien para poder tener ese ritmo circadiano controlado y tener un sueño, digamos, que nos induzca el dormir. Es decir, jolín, tengo sueño, me apetece dormir y no estoy, pues, con otros distractores que inhiben, digamos, el sueño, ¿no?
Y hago un paréntesis, Paul, porque,
sí, dime.
De hecho, me estaba recordando de que hay una empresa que tiene una especie de pack turístico y tal, y te llevan a islas desiertas, si no me equivoco, creo que es en el Pacífico, y te dejan básicamente botado por la cantidad de días, obviamente, que tú contrates el servicio, ¿no? Obviamente tienen, digamos, pues hay seguros, hay cuestiones allí detrás para asegurarse de que no te mueras. Pero básicamente te dejan allí con los medios que tengas en la isla y que tengas tú que buscarte la vida. Y de hecho escuchaba la historia de una persona que había ido a un tour de estos con un amigo de él y decía que claro, que como te tomas todo el día para buscar comida, ya luego a la hora en lo que empieza a oscurecer, por muy bonito que sea el entorno, la playa, la isla y todo lo demás, obviamente el sueño te gana. Y él decía, es que obviamente tu trabajo, o sea, tus 8 horas de trabajo allí fuera es salir y buscar qué comer para poder sobrevivir un día más. Entonces yo creo que todo eso también, y lo digo por lo del ejemplo que tú comentabas, lo del ejercicio, que obviamente si pasamos todo el día sentados, todo el día frente a un ordenador, todo el día sin movernos, sin ningún tipo de actividad física, va a ser muchísimo más difícil que luego llegue la hora de la noche y realmente puedas conciliar ese sueño reparador. Entonces tener en cuenta de que, como tú decías, Paul, que es un todo, no es nada más, no va nada más de una o dos cosas, sino que son muchas cosas que interfieren. Y de hecho, bueno, de hecho, desde allí las estrategias que estás mencionando tú. Así que, bueno, perdona por la interrupción y puedes seguir con la otra estrategia que tenías por allí.
No, está muy bien eso, lo que has comentado, porque queremos ganar la conciencia de que tener una vida activa no es solamente para perder grasa, sino también para tener mejor sueño y además, si te mueves más, puedes comer hasta más, depende de qué momento es de tu proceso de pérdida de grasa, ¿no? Y siguiendo por la línea, sí que es muy conocido el tema de evitar luces azules y demás. La gente va a decir, vale, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué nos dicen esto? Porque el tema de las pantallas lo que hace es que, digamos, inhiben la melatonina de nuestro cuerpo, que se genera de manera natural. Entonces, luces azules, pues, entre teles, iPads móviles. El Nintendo Switch, por ejemplo, porque yo pienso en los niños también. Por ejemplo, mi sobrino le regalaron para Navidad la Nintendo Switch y mi hermana le encontró diciendo, no, o sea, tú acabas de merendar, Nintendo un poquito y luego te la quito. ¿Por qué? Porque si se queda jugando hasta las 9, entre que cena y demás, luego está como un búho el niño y le tiene cole y no puede estar jugando hasta tarde por eso mismo, ¿no? Entonces es importante entender esto de que no se dice porque sí ni porque queremos hacerle boicot a Netflix, como antes he dicho de que Netflix su enemigo es el descanso. Pues sí que es importante tener en cuenta eso, ¿no? Y, por ejemplo, tener como una hora marcada de decir, a tal hora dejo el móvil. Móvil o lo que implique, ¿no? Y tenerlo lejos. Por ejemplo, una doble herramienta sería poner el móvil lejos de la cama. ¿Para qué? Para que no puedas cogerlo durante las horas previas al sueño y también para cuando suene la alarma, te levantes y lo vayas a apagar lejos de la cama, ¿no? Pero de que se puede utilizar el móvil, evidentemente sí, pero de que tengamos en cuenta de que un par de horas antes de dormir lo dejemos bastante, bastante apartado, ¿no? Y lo que ya entrando un poco en materia, es un poco quizá no tan conocidas, es el tema de pegarse duchas relajantes un par de horas antes de meterse en la cama. Porque al final todos sabemos de que el cuerpo, pues cuando se va a dormir, su temperatura corporal cambia. Entonces una ducha relajante te va a venir bien. Entonces, a partir de ahí, pues cada uno decida pues que cómo se quiere pegar la ducha. Pues yo creo que es momento también de desconectar, más allá del el tema de temperatura, de decir, piensas en tus cosas, te relajas, es tu momento para ti y te vales de todo lo demás. Es tu agua, fluye y poquito a poco, ¿no? Después, lo que tú has dicho, que la temperatura que sea agradable, que el ambiente esté oscuro, que no tengamos algo que nos moleste a nivel visual. Por ejemplo, incluso tengo una lámpara.
Sí. No, y te iba a comentar que esto en el tema de la oscuridad, incluso una, ya cuando te acostumbras a dormir en total oscuridad, incluso una pequeña luz, sea del aire acondicionado o del reloj despertador, todo eso te puede llegar a molestar en tu sueño. Y es tan impresionante. Yo no estaba acostumbrado a dormir en total oscuridad, pero de un tiempo para acá sí que me lo he propuesto. Y de hecho intento dejar el cuarto lo más oscuro posible con estas persianas que se cierran totalmente. Y de hecho, mi reloj despertador, claro, lo que pasa es que como estoy utilizando el móvil para transmitir, no puedo mostrarlo. Pero mi reloj despertador ya no es con sonido, es un reloj despertador que es por luz. Tiene el problema de que te suele gastar un poquito de batería porque utiliza la iluminación de la pantalla para despertarte, pero funciona muy, muy bien si tienes el cuarto totalmente oscuro. Si lo tienes totalmente oscuro, que no tengas ni una luz que te distraiga, y tienes tu móvil en la mesa de noche, como seguramente lo tendremos todos a nuestro lado, el inseparable móvil, la luz te despierta. De hecho, va progresando, no es que enciende la luz de la pantalla de un momento para otro, sino que en un plazo creo que de 15, 20 minutos, él va aumentando la intensidad y el brillo de la pantalla. Y de hecho, me suelo despertar mucho antes de que esté totalmente encendida la pantalla. Y quería mencionar otro par de estrategias que utilizo yo antes de que continúes con las otras estrategias que hay por allí. Una es, no sé si se va a ver, es esta, que bueno, de esto ya habrá momento para hablar en otro podcast, que es el tema de la luz roja. A mí la verdad es que me ha ayudado bastante. Después de cierta hora lo que hago es encender luces más cálidas o con esa tonalidad. Y te ayuda a inducir lo que es el sueño, a pesar de estar viendo televisión incluso. Es distinto a tener todas las luces encendidas en casa y claro, todas las pantallas y demás. También utilizo el filtro para el ordenador que se llama F.lux, que te da también como una tonalidad, los colores mucho más cálida. Te permite graduarlo a lo largo del día para que sea más brillante durante el día, durante tus horas de trabajo que necesitas más concentración y más enfoque. Y ya para la noche o muy temprano en la mañana tiene tonalidades más rojizas, digamos. Y el mismo filtro que ya los teléfonos móviles modernos tienen filtros también que hacen esa misma función, un poco de cambiar la tonalidad de los colores para no molestar a la vista. Entonces, estrategias con respecto a la luz y a los teléfonos móviles ahí y a los ordenadores, pues allí hay muchísimas. Entonces, no sé en cuál estrategia creo que habías quedado, en la del ambiente.
Sí, en el tema de la oscuridad de la habitación y también el tema de que tengamos una temperatura agradable, ¿no? Porque cuando vamos a dormir, nuestro cuerpo tiende a bajar la temperatura durante la noche. Entonces, es como va un poco enlazado con el tema de la ducha, de decir, mira, nos relajamos, un poquito algo más caliente, y a partir de ahí, pues vas un poco, digamos, haciendo ese proceso de la cama, ¿no? Al final, somos seres diurnos, en la mayoría de personas, salvo que tengas un trabajo que sea por la noche o que te cambien por turnos, casi todo el mundo trabaja, digamos, por la mañana. Entonces, también es interesante que a la hora de las comidas, la mayoría de ingestas sean durante esas horas. ¿Por qué? Porque al final no tengamos una digestión tan pesada. O sea, el mito este, ¿no?, es que cenar X alimentos por noche es te hará ganar grasa. No es por eso, es por el tema de que vas a seguramente dormir mal o te cueste más hacer la digestión, ¿no? Y que no quería mencionar el tema este, más alimentación, pero es que es verdad. Es decir, no es que cenar carbohidratos es malo. No es malo cenar carbohidratos porque no va a cambiar por arte de magia las calorías de 6 de la tarde a 10 de la noche. Entonces, esto que quede bastante claro, ¿vale? Otra estrategia que está así que rompiendo con esa lo que he dicho antes, podría ser comer este tipo de alimentos, que serían los carbohidratos. ¿Por qué? Porque hará que baje, digamos, el nivel de la hormona del estrés, que es el cortisol, ¿vale? Y esto hará que suba la leptina, la hormona de la saciedad, con lo cual nos sentiremos saciados y menos estresados, por así decirlo, y vas a dormir más tranquilo, ¿no? Por lo demás, digamos, estrategias, digamos, más llanas del día a día, puede ser que no entrenemos hasta tan tarde. ¿Por qué? Porque cuando entrenamos, nuestra actividad física nos activa un montón. Y esto me recuerdo que hace un par de años, por trabajo, tenía que entrenar a 6, 7 de la tarde. Y acababa tipo las 9 y era como, uff, a ver quién duerme ahora. Me duchaba, cenaba, digo, vale, pues que no tengo sueño. O sea, y dije, bueno, pues quizá tengo que entrenar más días, pero más corto la sesión de entrenamiento, porque es que si no, no veía que no me iba a dormir, me costaba muchísimo dormir. Y siguiendo con la actividad física, pues puede ser meditar. Puede ser meditar, puede ser yoga, un yoga que sea un poco más pasivo, que no sea tan de fuerza, por ejemplo. La estrategia de que dije antes de evitar noticias, porque al final son una fuente de estrés y de ansiedad, porque nos van a hablar de paro, nos van a hablar de hipoteca, nos van a hablar de ocupas, de delincuencia, de COVID. Las noticias cada vez dicen algo positivo, entonces indirectamente va a haber algo que te va a afectar, mínimamente. O yo que sé, o si eres muy futbolero del deporte, tu equipo perdió, ya te vas a estar enfadado y quieras que no, eso parece una tontería, pero nos va generando ese pequeño estrés que si lo sumamos con el tema de las pantallas y otras cosas, ese muchos pocos hacen un mucho, pero negativo en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué puedes cambiarlo? Pues bueno, puedes ver un poquito la tele y el resto de tiempo pues charlar con tu pareja o poder leer un libro pues que no sea, digamos, muy, muy de acción, ¿no? Que es un libro más tranquilo, o meditar o simplemente pensar en tu día a día o planificar el día siguiente con calma. Decimos, mañana tengo que hacer tal cosa, porque cuando planificamos al final sabemos lo que tenemos que hacer el día siguiente y te vas a decir, hostia, mañana me va a dar tiempo a hacer todo. Y te das como vamos con al foco para hacer las cosas que tienes que hacer y a partir de ahí pues vas con otro enfoque. Yo creo que estas estrategias, más la que tú has dicho, David, pueden ser bastante útiles en general, pero insisto, que esto no es un mandamiento máximo, es estrategias para que cada uno las pruebe y que analice su contexto y sobre todo que entrenen y que coman bien, porque al final son las tres patas del taburete que tú has mencionado al principio de esta charla, para que la gente tenga en cuenta de que esas tres partes son imprescindibles, o sea, las tres se retroalimentan para bien y para mal.
Sí, exacto. Y eso era lo que yo quería agregar ya para ir cerrando esta entrevista, Paul, porque es entender eso, ¿no? La capacidad que tiene cada una de estas patas, como lo hemos mencionado a modo de analogía con un taburete, de que una afecta a la otra, de que no puedes entrenar de 10 si dormiste pues un 5 y que no puedes comer de 10 si dormiste un 5. Y lo mismo pasa al contrario. No puedes pretender dormir de 10 si no has comido lo suficientemente bien, si no te has movido y si has entrenado, tampoco puedes pretender dormir lo mejor que pudieras dormir. Entonces se trata de prueba y error. Se trata de ir utilizando todas estas estrategias que hemos mencionado, que muy bien Paul ha dicho que no son mandamientos del sueño, no hay que cumplirlas todas. Habrá personas que podrán cumplir con unas y no con otras, pero se trata de intentar buscar en ellas las que mejores se adaptan a nuestro estilo de vida y las que más provecho le podemos sacar. Y yo quería volver un poquito al tema de la siesta, porque muchas veces buscamos solución en la siesta y buscamos compensar esa falta de sueño, ese mal descanso en una siesta, que sí, que es interesante a nivel de estudio, a nivel de evidencia. Siestas, como bien lo decía Paul, de 15, 25, 30, incluso un máximo de 45 minutos, para intentar compensar, pero que no esté en la siesta la solución. Que la siesta simplemente sea una estrategia para esos días donde no pudiste dormir bien, para donde no pudiste dormir todo lo que debías haber dormido, donde no pudiste recuperar como debiste haber recuperado, y que sea una estrategia puntual, que no sea una estrategia de todos los días. Quería puntualizar eso por allí y mencionar el tema que tú hablabas de la televisión. Y es curioso porque el prime time de la televisión suele ser 9, 10 de la noche. Entonces, claro, si los mejores programas de televisión te los están poniendo a esa hora, es imposible irte temprano a dormir. Entonces, intentar pues establecer las prioridades, porque claro, si quieres ver, como tú decías, de hecho hay un programa muy conocido de fútbol en España que creo que es de madrugada incluso. Entonces, claro, si te interesa el fútbol y quieres estar actualizado, te vas a quedar pues hasta la madrugada solamente por enterarte las últimas noticias del mundo del fútbol. Entonces yo creo que hay que tener muy claras por un lado las prioridades y pues utilizar todas estas estrategias que hemos mencionado, Paul, que son un montón y todas funcionan muy muy bien, y solamente se trata pues de buscar las más adecuadas para cada uno de nosotros. Así que, Paul, a modo de resumen, me gustaría pues que si tuvieses que dar tres tips para mejorar el descanso y mejorar sobre todo ese proceso de pérdida de peso a través del descanso, ¿cuáles serían esos tres tips?
Antes de dar los tips, que te contaré un algo, digamos, personal que le pasaba a mi madre, que es muy fan de ver, bueno, temas realities, Gran Hermano y estas cosas, y decía, no, es que trabajo mucho y estoy cansada. Vale, muy bien. Llega el día de las galas y todo esto, se veía hasta la posgala, que acababa a las 2 de la mañana, y se levantaba a trabajar a las 6. El día viernes estaba reventadísima. Dice, guau, que estoy cansada de trabajar. Y dije, mira, llegó un punto y dije, esto no va a ser verdad. Digo, mira, yo me fui a dormir a tal hora y yo no madrugo tanto como tú. Y tú te fuiste a dormir mínimo, mínimo, mínimo a tal hora. Digo, ¿cansada de ver el reality o cansada de trabajar de verdad? Digo, un día no lo veas, vete a dormir, digamos, pronto y a ver cómo te van a hacer el día siguiente. Y me dijo, bueno, voy a probarlo. Hasta el día de hoy no lo ha probado en su vida, pero sí que es consciente de que decir, venga, solamente me voy a la gala hasta las 12 o así y luego me voy a dormir. Porque es lo que dices tú, cuestión de tema de prioridades y ser sincero consigo mismo, que esto lo dije hace unos minutos, de sobre todo ser sincero consigo mismo y analizar qué es más importante, ver el programa, ver el fútbol o el descanso. Lo puedes hacer un día, no pasa nada, o sea, lo entiendo, ¿eh? Y es comprensible totalmente. Pero yo le decía, si quieres, mañana te abres en la página web del programa este y te pones quién se ha ido, quién está nominado, quién lo que sea. Digo, igual con el fútbol, digo, si es que no te va a cambiar la vida saber quién se ha ido de la gala. O sea, tu descanso es importante porque si, yo qué sé, pues si un accidente o te pueden echar el trabajo porque no lo haces bien, digo, se poniendo un poco, digamos, en plan catastrófico, pero lo más importante en la vida de uno es uno mismo. O sea, la tele no te va a cambiar, no te va a hacer millonario, salvo que comes la lotería y te toque. Pues si te toca, te vas a enterar segurísimo, ¿no? Y volviendo al tema de las tres claves, los tres tips, importante yo creo que es la conciliación del sueño, la primera de todas, es decir, intentemos evadirnos de estímulos externos, sea móvil, sea tele, sea, yo qué sé, hablar por teléfono con alguien, porque a veces pasa de que nos llaman y nos quedamos ahí hasta las tantas, de que cuidemos eso. ¿Por qué? Porque al final esto va a afectar mucho a tu descanso, a tu entrenamiento, a tu alimentación y a la pérdida de grasa, porque vuelvo a insistir cómo afecta, ¿no? Es decir, vas a tener más hambre, vas a sentirte menos saciado, tu rendimiento en el entrenamiento va a ser peor, vas a tender a retener grasa, por así decirlo, y el tema de la masa muscular se va a ver bastante deteriorada y vas a buscar placer en comida que no es saludable para ti y encima hará que ganes grasa porque vas a buscar pues donuts, patatas fritas, bollerías y demás. Entonces, creo que con esas dos la tenemos ahí bastante encarada y sobre todo creo que el último punto es ser sincero cuando analicemos las cosas. O sea, yo soy una persona de que le digo a la gente, analiza, evalúa y corrige. Digo, porque es que si no eres sincero contigo mismo, no vas a avanzar. Entonces, si te sientes cansado, mira por qué es. Puedes tener un punto de estrés por trabajo, por temas personales, familiares. Puede ser una situación de unas semanas, un mes. Pero si ves que llevas 2-3 meses con lo mismo, esto ya empieza a ser crónico. Y es importante que le demos ese valor al descanso, porque igual si estás conduciendo, igual te puedes atropellar a alguien, o si eres un peatón, no te enteras, encima vas con la música, te pueden atropellar a ti, por poner un caso, digamos, extremo. Entonces, más allá del perder grasa, que es el tema importante de la charla, el descanso es importante por el tema de la salud. Salud para uno mismo, porque al final va conectado con la alimentación y con el entrenamiento. Y cuando te sientes con energía, tu humor cambia, que eso creo que no lo hemos mencionado mucho, el tema mental y demás, pero cuando te sientes descansado, con energía y encima entrenas y comes bien, tu humor cambia y eso hará que la gente de tu entorno esté bien, porque aquí no le gusta ver bien a un amigo o a un familiar. Yo creo que con esto creo que es el mensaje más contundente que puedo dar, porque siempre soy, digamos, partidario de decir, está bien cambiar uno mismo, pero piensa cómo van a estar los demás cuando tú cambies y estés con mejor salud, con mejor humor, con más energía.
Sí, es como lo que se dice, ¿no? De que para poder ver un cambio en el mundo hay que empezar por cambiar uno mismo, ¿no? Desde, claro, desde sus creencias, desde sus comportamientos y poder ver, pues obviamente, distintos resultados. Así que nada, Paul, yo creo que bueno, hemos dejado bastante claro la importancia del descanso, no únicamente para la pérdida de peso, sino para la salud en general. Tú has agregado ya para cerrar lo que es el humor y creo que es fundamental también tener, pues descansar bien para poder tener un buen humor. Todas esas personas que viven estresadas, que viven preocupadas, creo que en parte un buen descanso les podría ayudar muchísimo. Así que, Paul, agradecerte de verdad por el tiempo, por tu disposición. Los invito pues a que quien quiera profundizar un poquito más tiene un artículo completo en el blog de Full Músculo, escrito por Paul, con todas las referencias bibliográficas y toda la información que hemos dado aquí, con todas las estrategias también para mejorar el descanso. Y nada, Paul, me gustaría que fueses tú pues quien se despida de esta charla, de esta entrevista, de este podcast, de este rato que hemos estado compartiendo aquí hablando de descanso y pérdida de peso, y nos recuerdes pues a dónde te podemos seguir para seguir aprendiendo de Paul y de todo lo que es pérdida de peso.
Pues en primer lugar, dar las gracias a la gente que que está escuchando esto, porque es importante ver cómo la gente se preocupa y dedica tiempo a querer mejorar y a querer cambiar, y eso yo creo que hay que valorarlo y ser agradecido. O sea, que gracias a la gente que esté detrás del otro lado, digamos, de la pantalla. Y si me queréis encontrar, pues en Instagram la cuenta es @paul_9l y estoy encantadísimo de ayudar a la gente, cualquier persona que me escriba. Le respondo lo antes posible siempre, y si el tema se extiende, a veces me emociona, le envío audios porque quiero que las cosas queden, digamos, claras y ayudar al máximo a las personas. Y simplemente eso de que todo empieza con una pequeña acción, y una pequeña acción puede ser quitar el móvil, puede ser cenar mejor para que tengamos un buen descanso y poco a poco pues puedas perder grasa.
Así es, Paul, de verdad, bueno, agradecerle a todos los que han estado por aquí, a todos los que nos están escuchando a través del podcast o de YouTube. Y nada, pues seguramente estaremos muy pronto por aquí de vuelta con Paul para hablar sobre otro tema relacionado a la pérdida de peso. Un abrazo muy, muy fuerte, Paul, y nos seguimos viendo.
Estamos en contacto, David. Que tengas un buen día. Hasta luego. Adiós.